RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Liz Calderón. En el programa de hoy vamos a hablar de las afectaciones en la salud mental asociadas a la pandemia. Hoy nos acompaña Antonio Ricardo López Portilla, psicólogo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, además con formación como regente de farmacia. Actualmente se desempeña como docente del programa de psicología de la UNAD, CECAP Zipaquirá. Bienvenidos. Es un gusto contar contigo en el programa de hoy y pues con este tema que hace casi 2 años nos toca a todos. Bueno, comencemos con, bueno, ¿qué nos ha traído la pandemia? ¿Qué nos ha pasado?
Bueno, muchas gracias, mi doctora Melissa, por la invitación. Qué bonito compartir estos espacios pues, con usted y con nuestros oyentes. Respecto a la pregunta, ¿qué pasa en nosotros? ¿Qué nos ha traído esta pandemia? Muchas cosas cambiaron. De por sí, el cambio o ese cambio generó estrés. ¿Y estrés por qué fue? Porque fue trabajo en casa. Prácticamente las madres con exceso de trabajo, de ese exceso de trabajo laboral en el hogar y en la educación de sus hijos. Hubo desabastecimiento de oxígeno, hubo desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, hasta de la parte médica. Empezaron a exigir el cumplimiento de colocarnos el tapabocas, de que existe confinamiento o no, de si existen las vacunas, si las vacunas sí son efectivas. En cierta forma, mucho fake news que alteraron mucho nuestra percepción mental. Hubo una afectación en ese triángulo o triada que tenemos en nuestras vidas y que está conformada por ese entorno o ambientes, todo lo que nos rodea, nuestras interacciones sociales, el país en que vivimos, nuestra situación económica, laboral y social. Afectaciones en nuestra mente, pues obviamente los pensamientos que generamos y qué tan fácil era para nosotros ser pesimistas u optimistas. Si éramos flexibles o éramos rígidos en nuestra estructura mental y efectivamente la parte orgánica, el cerebro como tal, como órgano, teniendo en cuenta todas sus células, neuronas y neurotransmisores. Si existe una disfunción de una de esa triada, efectivamente hay una disfunción a nivel global. En una persona que era completamente sana, si nosotros tenemos ahora una fuente de estrés crónico, esto hace que la fuente de estrés, bien sea la fuente de trabajo, el fallecimiento de un familiar, de un amigo, va a hacer que nuestros pensamientos cambien. Nos volvemos pesimistas en ese momento y eso hace que nuestro cerebro se agote. Aquí es cuando existe una fatiga mental. Existe un deceso de neurotransmisores, teniendo en cuenta esos neurotransmisores buenos que son los que generan la motivación, el deseo de hacer las cosas, la energía involucrada para hacer esas cosas, los hábitos del sueño y obviamente esos adecuados hábitos alimenticios, neurotransmisores como serotonina, dopamina, noradrenalina, glutamato y GABA, que es importantísimo para nuestro sistema nervioso central. Y obviamente se incrementaron otros como la acetilcolina, que en exceso empieza a ser perjudicial, la hormona del estrés, que efectivamente el cortisol atraviesa la barrera hematoencefálica y empieza a lesionar el hipocampo, órgano o estructura relacionada con la memoria, y eso hace que nuestro cerebro trabaje de manera diferente. Esto pasó en nuestra pandemia, doctora Melissa.
Bueno, es indudable el impacto que ha tenido en la vida de todos los seres humanos esta pandemia, pues asociada al COVID-19, generando pues todo esto que nos mencionas a nivel mundial y pues claramente a nivel de nuestro país, cambiando de repente todas nuestras dinámicas y generando en todos esa sensación permanente de incertidumbre, ¿no? Y de pensar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Igualmente se habla de volver a una normalidad o a una nueva normalidad, pero pues esto también es algo, pues como que no está definido ni se sabe cómo va a ser, ¿cierto? Bueno, esto, como decimos, nos afectó a todos en general. Pero, ¿qué pasó con las personas que tenían una enfermedad mental de base?
Pues sí, muy cierto. Pues, ¿qué pasó con ellas? Ustedes tienen una enfermedad de base. Muchos que accedieron a psicoterapias o estaban en control con psiquiatría, pero muchos no, porque todavía existe, desafortunadamente todavía existe el tabú de que el psicólogo y el psiquiatra es para la atención solamente de las personas que estamos locas. Y eso no es así. Si en una persona sana, la pandemia cae pesado, o sea, digo cae pesado porque con todos estos factores estresantes, el saber que ya no tengo una movilidad adecuada, que las cosas están escaseando en mi casa y yo soy el soporte financiero, eso genera estrés. Y obviamente si nos colocamos a hablar del estrés, vienen las ansiedades asociadas y muchas veces depresión. Y no tanto hablando de ansiedad y depresión, sino empiezan a disfuncionar nuestro sistema como tal. Empieza a subir el colesterol, azúcar en la sangre, problemas en la piel, el sistema inmunológico se debilita, empieza a caerse el cabello, empezamos a tener despigmentación de nuestra piel. Nuestro sistema hormonal también empieza a disfuncionar. Entonces, todo esto lo que ha generado es una exacerbación de enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión, ese trastorno bipolar. Y ahora, sin hablar de las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo, el hecho de quedarse en encierro, obligatoriamente en encierro, es exacerbó. Nos damos cuenta ahora que ha llegado a nuestras consultas mucho paciente que es difícil manejar esa ansiedad. Aún habiendo estado en tratamiento para ansiedad, perdió el control de su organismo y lo perdió, y están asistiendo nuevamente a nuestros consultorios.
Sí, claro, lo que tú mencionas es muy importante, precisamente porque, bueno, muchas personas que ya tienen un diagnóstico, pues de alguna manera fue como un obstáculo la pandemia para seguir de manera normal o como venían con sus tratamientos, ¿cierto? E igualmente, pues exacerbaron muchos de los síntomas en estos trastornos que mencionas, particularmente en cuanto a depresión o trastornos obsesivo-compulsivos, en los cuales, bueno, si uno se pone a pensar en cuanto a esa obsesión por la limpieza y precisamente que hay esa, digamos, perturbador en cuanto a los gérmenes y bacterias y obviamente los virus, pues entonces, digamos, ya cuando no es algo solamente que está como en la mente, sino que la persona ya cuenta con toda la evidencia y por la televisión y por todos los medios le están diciendo que el virus es real y bueno, y todas las repercusiones y todo esto que sucedió al inicio, e igualmente pues los protocolos de bioseguridad que también son tan importantes, pero que hacen unos cambios conductuales, ¿no? Y tratar de instaurar nuevos hábitos cuando hay otros hábitos que de pronto no eran muy saludables. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. ¡Los esperamos!
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bueno, continuando con el tema, como mencionábamos, hay una gran implicación de síntomas y de pues afectaciones, como ya habíamos dicho, a la salud mental, que están presentándose en este tiempo de pandemia. Entonces, también podemos hablar que algunas personas que no presentaban como tal o que no tenían algún diagnóstico de un trastorno, ¿hay algún indicador o tienes conocimiento si aumentaron, digamos, como los diagnósticos de enfermedades mentales o de trastornos que, digamos, que de alguna manera no se han manifestado y se están manifestando más?
Claro que sí, mi doctora Melissa. Recibimos esos pacientes que estuvieron antiguamente en algún tratamiento con la ansiedad. Los estamos recibiendo nuevamente. Es más, se potenció enormemente esas crisis de angustia. El hecho de lo que usted dijo ahorita, el hecho de ser muy reiterativos en la limpieza, de echarnos alcohol, lavarnos la mano continuamente, en cierta forma nos ha vuelto obsesivos. Pero obviamente es una obsesión por mantener nuestra salud. Siento que con el tiempo se irán disminuyendo esos síntomas. Sin embargo, me pasó algo muy curioso hace como 10 días. Me pidieron ir a evaluar a una señora que tenía alguna disfunción en sus problemas de memoria. Entonces lo que hice fue entrar a la casa y fue el exceso de aerosol que me echaron. El exceso de adquirir esa limpieza para que no contagiaran a ningún miembro interno de su familia. En ese momento me di cuenta que aquí hay un factor de ansiedad importante. Entonces, en cierta forma, estamos expuestos a esos factores estresantes todavía, porque muchos no han bajado la guardia, pues completamente, y eso hace que el cerebro también empiece a disfuncionar. Había dicho que el cortisol, esta hormona del estrés, genera disfunción en el hipocampo. El hipocampo es esa estructura que nos ayuda a registrar y almacenar información. Pero sí se ve en mi doctora Melissa. Y nos están llegando a nuestros consultorios eventos con eso, miedo, trastornos de ansiedad, crisis de angustia, que es una manera de esporádica. Sí nos llegan, doctora.
Sí, claramente, bueno, hay, por un lado, personas que están, digamos, sí, extremando todos estos cuidados, tratando de cumplir con todas las protocolos, pues, digamos, mejorando todos esos hábitos de limpieza y desinfección de las manos y de objetos, bueno. Y por otra parte, también personas que para nada cambiaron sus hábitos, o que incluso incurren en conductas de riesgo para sí mismos y para sus familiares y personas con las que convive, pensando como, bueno, como que esto no los va a tocar. En ese sentido, bueno, tendría que haber como un equilibrio, ¿no? Un punto que se lograra como crear y generar todos esos hábitos protectores de la salud física, pero también manteniendo la salud mental, pues como equilibrada, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos predictores de mejoramiento o no? O por otra parte, predictores de que se agrave la salud mental.
Teniendo en cuenta, pues obviamente esos predictores en que se agrave la salud mental, obviamente sería ese factor financiero. el quedarme sin trabajo o reducir las horas de mi trabajo. En cierta forma, muchas personas que vieron frustrado ese sueño de estar estable económicamente, porque muchas empresas liquidaron, muchos negocios de emprendimiento no tuvieron resultado, aunque dijeron que teníamos alivios financieros, pero no fueron alivios, sino prolongación financiera, que lo que hizo prácticamente es generar desesperanza e incertidumbre. ¿Qué agravaba también la salud mental? Pues no tener los suministros básicos en nuestra casa. Si existía alguna disfunción familiar, este fue el momento en que se potenciaron esas violencias intrafamiliares y nos dimos cuenta por noticias que fue una escalonada enorme de violencia intrafamiliar. El tener hijos es otro factor grave en la salud mental, y tener hijos no por el hecho de tenerlos, sino porque tenemos que lidiar con nuestro estrés, con nuestros factores mentales que están disfuncionando, pero también tenemos que lidiar con la de nuestros hijos. Y mucho más, pues las mamás, que tenían que dedicar tiempo a la conexión a internet, adaptarse a esa metodología de estudio que tiene que ver con con el internet, con la virtualidad, no es fácil. El hacer los trabajos, y somos conscientes de que muchos trabajos que les dejan a nuestros hijos, pues finalmente somos nosotros como padres los que terminamos haciendo. Entonces, teniendo las angustias del trabajo, de la parte social, de mis hijos, de los quehaceres de la casa, eso fue un factor que agravó la salud mental. Vámonos para el otro polo, el mejoramiento. ¿Cuáles son esos factores que predictores de mejoramiento? Obviamente tener la percepción de soporte social, que existen todavía esos compañeros, esos amigos, que existen familiares que te están apoyando. Aún en esa situación difícil, mantenemos el apoyo. Como mejoramiento también lo tenemos la flexibilidad psicológica, que es esa capacidad para adaptarnos a las diferentes situaciones. Para algunos sí, para algunos no. En este aspecto, el trabajo a distancia. Muchos seguimos con trabajo a distancia y ese fue un mejoramiento, no hubo ningún tipo de afectación. Seguimos trabajando desde casa, con muchas diferencias, pero muchos que no. Entonces, en este sentido, en esa percepción de mejoramiento, si está el trabajo en casa, el tener un trabajo fijo y un salario fijo son predictores de buena salud mental. En el momento se observa que las muertes han estado en descenso desde julio de este año. Aproximadamente nosotros veíamos que existían 530, 535 muertes al día y asustaba. En el momento nos encontramos alrededor de 32, 34, 35 muertes día, y hay que decir que vamos saliendo de este embotamiento, obviamente sin reducir al máximo los autocuidados.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, continuando con el tema, ya hemos hablado un poco en términos generales de lo que nos pasó a todos y a las personas con algún tipo de enfermedad mental. Pero, ¿qué pasó con nuestros niños de manera particular?
Bueno, para nuestros hijos sí, en cierta forma fue traumático, porque nuestro cerebro es social. Nuestro cerebro social y requiere de esa socialización para tener un equilibrio. Nos vimos coartados frente a esa socialización. Empezaron a afectar las rutinas, Entonces es muy claro que como padres empezamos a instaurar alguna metodología, alguna rutina, obviamente porque se tiene que levantar a tales horas, se tiene que bañar, entonces alístese para ir al colegio, ya son, falta tanto para las 7, arranquemos para el colegio. Ya estando en el colegio, cuando regrese, está su almuerzo. Y ahora sí, dediquémonos a las labores de nuestras actividades que nos dejaron en el colegio. Esas rutinas, obviamente, se desestablecieron. Tuvimos que desadaptarnos a ellas y eso generó un caos en nuestros niños. Al cerebro le gustan las rutinas y para nosotros es muy difícil eliminar esas rutinas y adaptarnos al cambio es complejo. Eso es estresante. Por eso vimos en nuestros niños alteraciones en el patrón del sueño y muchas familias promulgaban esto, que los niños o nuestros hijos no estaban durmiendo bien, alteraciones en la ingesta de alimentos. Aquí, en cierta forma, este podría ser un síntoma de que estaba pasando algo. Y estaba pasando algo porque la depresión no solamente se manifiesta con la tristeza prolongada o injustificada, sino con la impulsividad. Y nosotros lo vimos en niños muchas veces resentidos, impulsivos y con alteraciones en la ingesta de alimentos, muchos que empezaron a subir de peso. Eso fue muy evidente, eso no nos podemos tapar los ojos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nuestros hijos, nuestros niños, sí tenían una afectación en salud mental. Ahora este es como el punto de decir, mi hijo necesita atención. Obviamente, primero comprensión desde casa. Y si estos síntomas persisten, entonces lo que debemos hacer es recurrir al profesional en salud mental. Es necesario. Es necesario tanto para nosotros como para ellos. Eso pasó con nuestros niños, doctora.
Sí, es muy importante lo que mencionas frente a situaciones y el cambio de estas dinámicas y rutinas establecidas, pues se estabilizan, ¿no? Y si bien algunos, yo creería que la gran mayoría, lograron, digamos, niveles favorables de adaptación, pues también hay otros, pues niños y adolescentes que no lograron adaptarse y que pues todos estos cambios provocaron dificultades, y buscar ayuda profesional pues es la mejor alternativa, porque todo este tipo de sintomatologías normalmente, digamos, sin apoyo, sin ayuda, no suelen disminuir, sino antes aumentar. Entonces, la idea es buscar ayuda para mejorar y para apoyar a los niños y a los adolescentes en las situaciones que la pandemia provocó. Bueno, ya en cuanto a las personas que tuvieron un diagnóstico positivo por COVID-19 o que tuvieron o presentaron pues, la enfermedad asociada a este virus, ¿qué secuelas ya a nivel neurológico y neuropsicológico?
Teniendo en cuenta, mi doctora Melissa, que era la vía aérea, directamente la infección, o por aerosoles, es decir, aerosoles, partículas de la saliva, nosotros generamos una respuesta innata que en algunos contenían la infección, como el sistema inmunológico funcionaba adecuadamente, pero en otros no. Y estos otros fueron los que tuvieron muchas afectaciones. Tenemos, o se conoce que el virus tiene las proteínas, tienen la llave de nuestra cerradura, y esa se llama la enzima convertidora de angiotensina 2. Obviamente había una vía directa por el olfato, y en donde generaban en nosotros o en las personas que afectaron una tormenta de citocinas. A esto se le llamó como una hiperinflamación sistémica grave, que generaron en cierta forma problemas o dificultades neurológicas como dolores de cabeza, mareos. En muchos potenciaron el Guillain-Barré, la ageusia, la anosmia. las mialgias se vieron. En algunos, accidentes cerebrovasculares, así sean micro, pero existieron accidentes cerebrovasculares y en cierta forma, confusión. ¿Qué se conoce? En relación a esos efectos, más que todo en personas con que tuvieron una larga instancia o estancia en las UCIs, son las personas que tuvieron encefalopatías o una encefalitis. Y los que tuvieron encefalopatías, ¿qué quiero decir con eso? Que es una disfunción cerebral que fue reversible porque hubo una toxemia sistémica, pero se puede generar el equilibrio. Y dentro de esas encefalitis, que ya es totalmente diferente, son lesiones inflamatorias en el tejido cerebral. Es aquí en estas personas que las que tuvieron una instancia prolongada en UCI tuvieron, obviamente, microangiopatías porque el virus atravesó la barrera hematoencefálica. En muchas ocasiones hubo afectaciones de los nervios olfatorios que todavía escuchamos personas que siguen sin lograr recuperar el olfato, pues la palabra mejor dicha. Y no solamente eso, sino que pudieron haber afectado otros pares craneales. Hubo daños en los vasos sanguíneos. Y aquí es donde hubo una microangiopatía trombótica. Se están conociendo en el momento que hubo leucoencefalopatía, alteraciones de la mielina en las neuronas. Y esto afecta, ¿qué? En la comunicación. Y en la comunicación nos afecta porque las neuronas no están brindando la información que requieren. Aquí en muchos pudieron haber exacerbado de pronto una esclerosis múltiple. Tuvieron trastornos neurológicos periféricos. Y cuando conocemos que hubo una microangiopatía, que hubo derrames pequeñitos en las estructuras cerebrales, vamos a ver que van a afectar esas estructuras y van a tener problemas de velocidad de procesamiento. Entonces muchos que necesitan una parte más lenta para procesar la información. Y obviamente los problemas de memoria, que se han detectado como las principales, doctora Melissa.
Bueno, ya para terminar, danos algunas recomendaciones pues a nuestros oyentes y a los estudiantes que se están formando como psicólogos.
Dentro de las mejores recomendaciones es mantener esos vínculos sociales, reactivarnos socialmente, obviamente sin bajar la guardia, manteniendo siempre presente pues, el uso del tapabocas, el evitar infectarse, que es la utilización de estos elementos de protección, tener las conversaciones francas con nuestros hijos, decirles que verdaderamente qué es lo que está pasando, el ejercicio físico. Yo era un escéptico de la meditación y de un tiempo para acá he descubierto que la meditación ayuda mucho a instaurar estos procesos de funciones ejecutivas. Y aquí es importante higiene del sueño. Esas serían todas las recomendaciones frente tanto para nuestros hijos como para nosotros, irnos readaptando a esta pospandemia.
Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.